Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, en el cual pues es un día especial porque venimos a renovar nuestros votos delante de Dios. El tema de esta mañana, hermanos, que va alusivo a la Pascua, a esa celebración tan hermosa. En el antiguo tiempo, los judíos le llamaron la Pascua. Como se ha dicho otras veces, la palabra Pascha, que es de donde viene el término Pascua, es pasar por alto. Como quien dice, Dios no te toma en cuenta tus pecados. Es exactamente la figura que sucedió cuando Dios le dijo a todos los judíos allá en Egipto: pinten los dinteles de sus puertas con la sangre del macho cabrío que había sido sacrificado. Y el ángel de la muerte que iba a pasar en cada casa, en cada hogar donde hubiera esos dinteles pintados de la sangre, pasaba por alto. Pero como los egipcios ni creían ni habían oído de ese mensaje, ninguna de las casas de ellos tenía pintado de sangre sus dinteles. Todos los primogénitos, desde los seres humanos hasta las bestias, todos los primogénitos ese día murieron. La figura es esta, la Pascua nuestra. Nuestro corazón ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y el espíritu de la muerte ya no tiene más poder sobre tu vida y sobre la mía. Por eso dice la Biblia que Cristo descubrió la vida, volvió a dar la vida. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo trae de nuevo la vida y nos da vida estando muertos. Pero no solo dio la vida. ¿Cuántos de nosotros estábamos prisioneros de un montón de cosas, que nuestra vida no era vida, sino una muerte lenta? Pero cuando Cristo vino, cambia nuestro panorama. ¿Y qué es lo que sucede? No solo nos da vida, sino también nos promete eternidad. Así que, hermanos, eso es lo que vamos a ver esta mañana, el origen de la iglesia. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Romanos 5, 18, dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino, ¿qué? A todos los hombres la justificación de vida. Verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre llamado Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno llamado Jesucristo, los muchos serán constituidos. ¿Cómo? Le da la gloria a Dios, hermano. Justos nosotros, perversos, malvados, criminales, asesinos, mentirosos, qué sé yo. Ser llamado justo, ese es uno de los milagros que Cristo hizo en usted y en mí. La palabra Génesis significa origen. Por eso es que el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Y es el libro de los orígenes. Ese es su significado. Y así como la humanidad, como humanidad, como nosotros la conocemos, tuvo un origen. Y el origen fue Adán. Y este hombre fue creado en una circunstancia tan especial y tan particular, con capacidades y cualidades únicas entre todos los seres que Dios había creado. Y ahí nace la raza humana. Adán se multiplica, pero tristemente Adán pecó. Y la culpable fue Eva. Y la culpable que Eva pecara fue Satanás. Así que el pecado entró a la humanidad a través de Adán. A partir de allí, la humanidad es lo que es como la conocemos. Una generación perversa. Una generación que en lugar de dar la honra y la gloria a su Creador, se ha constituido en el peor dolor de cabeza para Dios. Resistentes, soberbios, prepotentes, abusivos, indiferentes. Y Dios después de haber creado al hombre, creó un pueblo con la esperanza que aquel pueblo fuera diferente a la humanidad que le rodeaba. Imagínense que la humanidad llegó a niveles de bajeza tan profundo, tan grande, que Dios se vio obligado a tener que erradicar, destruir, eliminar de la faz de la tierra a todos los hombres que vivían. Y solo sobrevivieron ¿cuántos? 8. Estoy hablando ¿de qué? Del diluvio. Dice que el hombre se había corrompido tanto que los designios del corazón, del pensamiento del hombre eran solo al mal. Por naturaleza se pierde el hombre, por naturaleza y por instinto busca el mal, busca el pecado. La santidad, el temor a Dios, la reverencia, todos esos valores espirituales, el hombre los perdió. Y el diablo se aprovecha y mete miles de demonios al corazón del hombre para pervertirlo, para corromperlo. Y cuando vio Dios, vio aquello Dios, dice que decidió erradicar la raza humana. Y solo sobrevivieron 8. Pero el virus, el germen del mal estaba allí también. Tristemente erradicó, yo no sé cuánto sería la población de aquella época pristina o en los orígenes de toda la humanidad. No sé cuánto sería, pero deben de haber habido muchísimos. Y solo 8 sobreviven. Y de esos 8, venimos todos. Y se santificó la humanidad, a pesar de aquel juicio horrible y tremendo. Juicio que hasta las culturas más antiguas tienen registro de él. Culturas que no tienen nada que ver con Israel ni con la Biblia. En sus escritos hay evidencias que hubo un diluvio universal completo. Ahora, ¿cambió la humanidad? No. ¿Cambió el hombre? No. Entonces Dios tuvo que hacer un muestreo. Le voy a llamar de esta forma. Un pequeño muestreo. Y ubicó 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Y estas 2 ciudades, como quien dice, interpoló el Señor dentro de todos los pueblos de la tierra, interpoló y agarró 2, o un punto, un lugar llamado Sodoma y Gomorra. Y sobre ese lugar había llegado a tales niveles de corrupción, de unos niveles diabólicos, satánicos. Y llegó a Dios a tal extremo de considerar aquello que lo decidió consumir, pero ya no por agua, sino ¿por qué? Por fuego. ¿Se recuerdan que en el diluvio Dios puso el arco iris como señal y dijo: nunca más voy a volver a destruir la raza humana con agua? Y puso el arco iris como señal de su promesa. Pero entonces ahora ya no fue por agua, sino por fe. ¿Por qué? Por fuego. Y dice la Biblia que fuego cayó del cielo y consumió literalmente a todos. Solo rescató de allí ¿a cuántos? 4. Lot, su mujer y sus 2 hijas. Solo que no llegaron 4 al destino, sino solo 3. Y Dios, ahí sí que literalmente, hermanos, arrasó Sodoma y Gomorra. Los científicos encuentran vestigios extraños en las cenizas y en los vestigios arqueológicos de Sodoma y Gomorra. porque encuentran metales que no existen sobre la tierra, que no existían. Como que fueron una lluvia de meteoritos que cayó y consumió aquel lugar. Estamos nosotros en una situación donde pareciera, y bueno, y el Señor Jesucristo toma a Sodoma y Gomorra como una señal, toma como ejemplo de las señales del fin a Sodoma y Gomorra. Y dice el Señor que los tiempos del fin serán como en los días de ¿qué? Como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra, que la degradación espiritual, moral, física iba a llegar a niveles tan bajos. La desintegración del núcleo familiar se iba a destruir. Ya no iba a haber respeto entre padre y madre, entre padres e hijos y viceversa. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades riquísimas. Ellos estaban en un lugar privilegiado. Por eso no se equivocó Lot cuando vio y le dice a Abraham: bueno, si tú agarras para allá, yo agarro para el otro lado. Y el otro, ni corto ni perezoso, vio el valle donde estaba Sodoma. Era fértil, enorme, grande, a la orilla de un río. Eso le dio mucha prosperidad a Sodoma y Gomorra. En cambio, Abraham decidió agarrar a las montañas donde había piedra y mucha dificultad. Abraham iba a ver la bendición de Dios donde parecía que no había. Lot fue buscando la prosperidad y la bendición material. ¿Qué sucedió? Dios destruye Sodoma y Gomorra y lo pone como ejemplo. Y en muchas ciudades de aquella época, la palabra sodomía o sodomita era sinónimo de corrupción. Aunque no sabían ni habían, tal vez no conocían a ciencia cierta, pero esa expresión se volvió icónica. Esa expresión se volvió un término que describía la perversidad y la corrupción de la raza humana. Mi querido hermano, le hago todo este preámbulo histórico para que nos demos cuenta que estamos viviendo exactamente en el contexto de Sodoma y Gomorra. Querramos o no, seamos conscientes o no, pero en medio de todo esto hay un pueblo santo. En medio de esta corrupción, de tanta perversidad, en medio de este mundo donde se respira pecado, se ama pecado, se busca el pecado, se estimula el pecado desde chiquitito, dice un profeta, desde el más pequeño hasta el más grande, todos van detrás de la avaricia, dice. La corrupción de la raza humana llega a niveles increíbles. Pero en medio de este pueblo, en medio de esta generación, hay una iglesia. ¿Quién es el origen de la humanidad? ¿Dónde comenzó la humanidad? En Adán, hermanos. En Adán, lastimosamente, la raza humana es lo que es porque Adán pecó. Y dice que por un hombre que pecó, toda la especie humana pecó. Y nosotros nacimos y nacemos con el estigma pecador. Usted viene con un sello invisible que no se puede leer, ni palpar, ni tocar, ni ver. Ah, aquí está. No, usted y yo nacemos pecadores. Pero hay otro origen, y ese es el origen de la iglesia. Y el origen de la iglesia se llama Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno llamado Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiere decir que en esta humanidad, en este contexto humano, terrestre que vivimos, ya hay dos orígenes: el origen del hombre y el origen de la iglesia. el génesis de la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿y usted de qué generación es? A ver, ¿de qué generación es usted? ¿Segura? Vamos a ver por qué. Vamos a ver si es cierto. Si usted es un simple descendiente de Adán, pues espero, Señor, en el nombre de Cristo, que hoy se convierta. Si usted es un simple descendiente de Adán, créame, hermanos, para usted es el mensaje de la redención y de la salvación. Ahora, si usted es un cristiano convertido, cuyo origen está en Jesús, bendito sea Dios, usted tiene promesas eternas. Promesas eternas, hermano. Y eso es lo que me interesa, que lo tengamos muy claro. Pero para que dejemos bien sentado esto y que quede en su corazón y en su conciencia evidencias bíblicas, vámonos ahí a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 44. Aquí el apóstol Pablo utiliza términos más concretos y más fáciles de comprender y entender. Y dice así, verso 44: se siembra cuerpo animal, ¿y qué dice? Resucitará cuerpo espiritual. Y dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No se va a sentir ofendido, oye, porque la palabra animal aquí significa, pues, materia o material físico, tangible. Usted y yo, hermanos, tenemos dos naturalezas, si es que es un hijo verdadero de Dios. Usted tiene la naturaleza adámica, que es este cuerpo, el cual aquí en la Biblia le llama cuerpo animal. Pero también tenemos un cuerpo espiritual, el cual es Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Pero llegará un día glorioso en el cual ya no va a estar Cristo en mí, metido en este cuerpo físico, porque un día glorioso, hermanos, el día que yo muera, o descanse, o duerma, hay una separación. El cuerpo físico o animal regresa al polvo de donde fue tomado. Pero el alma, que es el cuerpo espiritual, sube a la presencia de Dios. Así que, como dice el Señor, el polvo regresa al polvo. Ahora, si alguien no tiene esta dualidad de vida o de cuerpo y solo tiene cuerpo material, ¿qué pasa cuando muere? Si usted, hermano, es simplemente un descendiente de Adán, como le llama la Biblia, le llama alma viviente. Entonces, su cuerpo regresa al polvo y su alma al infierno, si es que usted no alcanzó la gracia divina por no haberse arrepentido de sus pecados. Así de crudo como me está oyendo. Si usted solo tiene cuerpo animal, su alma está sujeta a este envase. Este va al polvo y su alma no a Dios, sino desciende al infierno de condenación. Si usted es un creyente fiel, temeroso de Dios y que ha recibido el perdón y la gracia del pecado a través de la sangre de Cristo, entonces usted, cuando muere, su cuerpo regresa al polvo, al igual que el hombre adámico, pero su alma, mi querido hermano, sube a un lugar llamado paraíso, el lobby del cielo, mientras esperamos que venga el rapto de la iglesia, para que entonces todos los creyentes muertos en Cristo resucitarán y Dios les dará, ¿qué cosa? Cuerpos glorificados. Esa es la enorme diferencia. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, pues se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿A qué se refiere ese? Al acto del bautismo. Cuando el Señor dice, allí somos ¿qué? Sepultados simbólicamente para que resucite cuerpo espiritual. La simbología del bautismo es eso. Cuando descendemos a las aguas, estamos siendo sepultados. Y cuando usted sale de las aguas, sale como una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, eso no quiere decir que automáticamente ya fue salvo. Inicia su carrera de la salvación. Usted inicia, y aquí es donde viene la figura de la esposa de Lot. Cuatro salieron de Sodoma y Gomorra, pero ¿cuántos llegaron a la ciudad de Zoar? ¡Ey! ¿Y por qué? ¿Y no fueron cuatro, pues? ¡Ah! La mujer de Lot representa a aquellos hermanos que han recibido el llamado, han sido llamados y tomados por Dios para separarlos del mundo y poder llegar a esa promesa eterna de vida eterna, de salvación, de protección. Pero si tú ves para atrás, porque esa fue la advertencia que Dios le dijo, ¿verdad? Le dijo, corran, corran y escapen. Corran, pero háganlo rápido. Corran y lleguen a aquella ciudad. Pero no vayan a ver para atrás. ¿Pero qué pasó con la mujer de Lot? No aguantó. Amaba tanto lo que dejaba. Le preocupaba tanto lo que dejaba. Sus joyas, su casa, sus bienes, qué sé yo qué más, sus tesoros y a saber qué más. Y ella quería ver o no. Lot iban viendo para el frente. Todos los cuatro iban viendo para el frente. Pero de repente, ni Lot tuvo que ver para atrás. De repente vio que solo iban tres. ¿Cuál hubiera sido el instinto de alguien que tenía su corazón en su esposa? Y se quedó. Pero Señor, yo no iba a ver lo que quedó hasta atrás, solo iba a ver si mi mujer venía conmigo. No. ¿Sabe lo que dice el Señor? El apóstol Pablo dice, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino los que van hacia adelante, hacia la preservación del alma. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? El que ama a padre, madre, mujer, hijos más que a mí, ¿qué dijo? ¿Y qué tal si tu mujer es el estorbo? Que no camina a la par tuya, que no corre en el mismo sentido. Que ella está viendo, es que me gusta esto, es que me gusta aquello, que me gusta lo otro. ¡Ey, corre! Corre por tu vida. Aquel hombre le dijo, Señor, solo entierro a mi padre y te sigo. Deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú, ven, sígueme. Muchas veces por las vanidades de tu esposa, por las vanidades, por los caprichos, y como tu corazón está ligado a ella, vas a terminar igual que Adán. Tú, mi querido varón, eres la cabeza del hogar y tú tienes que ser un ejemplo de entrega, de amor, de sacrificio, de esfuerzo, de ejemplo de una vida, de una búsqueda de Dios continua y permanente. Jesucristo dice que se dio a sí mismo para preservarse para sí una iglesia santa, pura y sin mancha. Dio su vida por amor a ella. Pero si tú cometes el error de Adán, de seguir a Eva, lamento decirte que quizás terminará siendo igual que la esposa de Lot. Cuatro salieron de Sodoma y Gomorra, pero solo tres llegaron a la salvación. El origen de la iglesia, hermanos, Cristo nos lo pone de una forma tan clara. Pero sigamos leyendo el versículo. Hay cuerpo animal, ¿y qué dice? Y hay cuerpo espiritual. No me lo estoy inventando, lo estoy leyendo literalmente. Si tú dices que todo es igual, no, mire, hermano, esos son inventos de los hombres. Bueno, esto es palabra de Dios. Yo creo en lo que aquí dice. Y el apóstol Pablo dice: el que siembra para el cuerpo animal, segará. ¿Qué dice? Corrupción. Pero el que siembra para el cuerpo espiritual, segará, ¿qué? Vida eterna. Entonces, mi querido hermano, no pequemos de ignorancia, porque la Biblia es clara. ¿Qué quieres seguir tú? ¿Los caprichos de tu carne o el llamado espiritual de Dios a tu vida? Yo no puedo decidir por ti, ni papá ni mamá. Tú como ser humano, si ya tienes la edad de un razonamiento, eres tú el responsable de tu final. Y sigue diciendo, versículo 45: así también está escrito, fue hecho, léalo conmigo, ¿qué? El primer hombre, ¿qué? Adán. A ver, vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde se originó la humanidad? Ah, hoy sí, ¿verdad? Aquí está más clarito, ¿verdad? Y dice, y fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, o sea, se le vuelve a llamar origen. Adán es origen. De ahí que Edén, se llamó Edén. Y el contexto que Dios toma allí, el nombre que Dios toma cuando es el Dios creador, es Adonai, que quiere decir el Dios creador. Entonces por eso se llama Edén, y por eso le puso Adán, porque está hablando de orígenes. Pero aquí le pone el Señor un nombre a Cristo y dice: y el postrer, ¿qué? Adán. O sea que está hablándose de un origen nuevo, de un origen diferente, de una generación distinta a la de aquel Adán, alma viviente. Y le pone: y el postrer Adán se llama ¿cómo? Aleluya. Espíritu vivificante. Adán solo era alma viviente, pero Cristo es espíritu que da vida. Adán produjo muerte, Cristo produce vida, aleluya. Por eso todo aquel que está en Cristo ha pasado de muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Wow, hermanos, qué cosa más hermosa. Fuera de Cristo estamos en tinieblas, en oscuridad y condenados a la condenación eterna, muerte eterna. En la Biblia se le conoce como la segunda muerte. La muerte segunda, que está ligada a la segunda resurrección. Entonces dice aquí, espíritu vivificante. Sigamos leyendo. Versículo 46. ¿Qué dice? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Explico esto porque es muy importante. Nadie nace siendo espiritual. Todos nacemos con el estigma de pecadores. Así que todos, primero es el hombre animal. Y cuando usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, ese sacrificio glorioso que hizo en la cruz del Calvario, me da el derecho de ser adoptado. ¿Por quién? Dice que a todos los que creyeron, Dios les da la potestad, el derecho de ser ¿qué? ¡Wow! Y esto dice, no por voluntad de carne. O sea, no hay tales de que alguien le diga: yo lo declaro a usted en el nombre de Jesús, Hijo de Dios. Y el diablo le diría: ¿y vos quién sos? Nadie tiene ese derecho. El único derecho de hacer eso se lo arroga Dios. Qué cosa más linda, que después de ser un don nadie, vengo a ser hijo del Dios Altísimo. Qué cosa más gloriosa, hermanos, que después de ser la lacra humana, de ser considerado lo peor de este mundo, de repente Dios lava mis vestiduras, me pone su sello y me pone su nombre y me dijo: yo te declaro hoy hijo del Dios Altísimo. Hermano, eso no es cualquier cosa. Ese es el milagro de la nueva generación en Cristo Jesús. Y dice, verso 47, el primer hombre, y ponga atención a lo que sigue. El primer hombre, ¿es de dónde? Oh, así que su cuerpecito, y eso no es mentira, su cuerpecito, hermano, sea chiquito, mediano, grande, alto, chaparrito, feo, bonito, lo como sea, blanco o negro, lo que sea, hermano, ese cuerpo, todos los elementos de ese cuerpo están en la tierra. Baratos. Somos lodo y agua. Barato. ¿O no? Vaya usted a un mercado a vender 50 libras de lodo. Y va a pasar toda la gente y usted ahí, vendo lodo, vendo lodo. ¿Y usted cree que alguien le va a comprar? No, hombre, si él dice, no, no, si lodo allá hay cerca de mi casa, ya lo hago. ¿O no? Es ridículo. No somos nada, pero somos soberbios, altivos, pretenciosos, arrogantes. Nos creemos que somos solo porque tiene algo que lo distingue de los demás. Usted y yo somos pedazos de lodo. Pero eso sí, soberbios, ¿no? Engreídos. ¿Qué tal si nos hubieran hecho de oro, hermano? ¡Hala, hombre! Si nos hubieran hecho de plata, ¡wow! Pero Dios nos hizo de lo más barato, lodo, así, lodo y agua, eso somos. Y dice, el primer hombre es de la tierra, puro lodo. ¿Y qué más sigue diciendo? El segundo hombre, que es el Señor, dígalo fuerte, ¿qué? ¡Aleluya! El segundo hombre, que es el origen de la iglesia, Jesucristo, Él es del cielo. Él no fue hecho con lodo. Jesucristo es del cielo. Y lo hizo con la intención de que usted y yo cambiemos nuestra naturaleza. Y lo hizo con la intención de que usted y yo, hermanos, seamos capaces de valorar lo más precioso. Por eso están que le dijera, marcada la diferencia, lodo versus divino. A ver, ¿qué prefiere usted? ¿Qué prefiere? ¿Un montón de lodo o algo celestial y divino? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Y por qué nos cuesta tanto seguir a Cristo? Ojalá pudiéramos entender con toda su dimensión lo que significa esa gigantesca y enorme diferencia. ¿Qué prefiere usted? ¿Seguir sujeto a ese cuerpo cargado de achaques, de maldades, de corrupción y de tanta cosa mala, o prefiere un cuerpo celestial? Seguro. Yo le animo, hermano, en el nombre de Jesús, siga a Cristo. Ámelo. Que sus pensamientos sean los de Él. Que su camino sea exactamente el de Cristo. Que usted pueda estar firmemente convencido de dónde viene. Viene de la tierra. ¿Y a dónde vamos? A la gloria eterna. El Señor Jesucristo por eso lo dijo con tanta autoridad. Vámonos, le dijo un día a sus discípulos, vámonos de aquí. ¿Por qué, Señor? Es que ahí viene el príncipe de este siglo y yo no tengo nada que ver con él. Qué cosa más linda. Cuando lo quisieron hacer rey, ¿qué le dijo? No, gracias, gracias. No, gracias. ¿Mi reino qué? Pero ahí están los hombres y quizás usted también, aferrado a las cosas materiales. Ahí está aferrado queriendo, usted se siente grande porque tiene buenas cuentas bancarias o porque tiene su buen negocio o porque tiene dinero o porque tiene facilidades económicas. ¿Y eso qué? El día que usted se vaya, ¿qué se lleva? Desnudo salí del vientre de mi madre y así dice el Señor, segurititito, que desnudo me voy. ¿Qué puede llevarse? Pero somos tan ignorantes en ese sentido que nos aferramos a lo material. ¿Por qué el hombre se aferra a la vida? ¿Por qué? Pues si le dice a alguien, te vas a morir, ay, y entra en una aflicción horrible y tremenda. ¿Y qué le preocupa, hombre? Si usted está seguro y convencido al 100% que su vida le pertenece a Cristo, ¿por qué se aflige? Si la muerte es la puerta que me lleva a la libertad eterna. Por esa puerta, mi querido hermanito, va a pasar. Querramos o no. Tengo dos hermanos que ya no están sobre esta tierra. Y los dos murieron en circunstancias tan parecidas que yo les digo, Señor, quizás yo sea el tercero y ojalá sea así como ellos. Es decir, ¿cómo va a ser eso? ¿Sí? Uno, el primero, arrancar el carro iba. Tenía un compromiso, tenía que salir como a las 5 de la mañana, 5 y cuarto, y se estaba preparando, pero como su carro era de diésel, entonces dijo, lo voy a ir a arrancar para que así me termino de arreglar con más paciencia. Salió, llegó al garage, se subió, solo se recostó al asiento a meter la llave, iba. ¡Puc! Una embolia pulmonar. ¡Puc! Cerró el paso de la sangre al cerebro. ¡Puc! Allí, pero así. A meterla ahí y ahí se quedó. Wow. Y mi otro hermano estaba en la sala y decidió ir a recostarse un ratito. Se puso la mano atrás, cruzó la pierna, subió una pierna, perdón, sobre la cama y la otra la dejó abajo, como algunas veces uno hace, ¿no? No con la gana de ir a acostarse de una vez, sino solo recostarse. ¡Puc! Se le paró el corazón. Digo, wow. Qué muerte más bonita, ¿no? Así quisiera usted. No queremos cardiólogos acá. No queremos que nadie me diga cómo está mi corazón. Hermanos, yo no sé cómo se lo va a llevar Dios a usted. Lo único que yo le puedo decir es, no le tema a la muerte. Porque pareciera entonces como que si usted le teme a la muerte es que está aferrado. Por eso el diablo le dijo al Señor, ja, le dice cuando le dice Dios, has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él, le dijo, ni modo, mira cómo lo tenés, le dijo. Déjame tentarlo a ver si él te es fiel. Está bien, tiéntalo. Porque mira, le dijo el diablo a Dios, el hombre dará piel por su vida. Y vaya que así es. Pero el que está en Cristo Jesús, sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? E interpolando otro pasaje, el salmista David decía, y él me guiará. ¿Aún cuánto? Dígalo fuerte, ¿cómo? ¡Aleluya! Mi vida está escondida en Cristo. Y si vivo para el Señor, vivo. Y si muero para el Señor, muero. Sea que vivamos o que muramos, que somos del Señor. A eso se le llama convicción. Y espero que no sea una simple repetición de un versículo, sino la convicción firme de su corazón y de su alma. En Cristo hemos encontrado la libertad de la vida. Él es nuestra vida. Él es nuestra eternidad. El tiempo avanza y sigue diciendo, versículo 47. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Ahora oiga lo que dice y léalo fuerte juntamente conmigo. ¿Cómo dice el verso 48? ¿Cuál el terrenal? ¿Qué? Tales también los terrenales. ¿Y qué dice? ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y por si acaso no lo entendimos, leamos el verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, léalo fuerte. Más claro no puede hablar la palabra de Dios. ¿Qué imagen refleja usted al mundo? ¿Qué imagen es la que traslada usted? ¿La imagen del terrenal Adán, cargado de perversidades, maldades, mundanalismo, aferrado al mundo, aferrado a las cosas del mundo? ¿O está usted proyectando la imagen del celestial? ¿Cuál de los dos? Usted y yo, hermano, hemos sido llamados a una generación diferente. Usted y yo debemos de ser de la generación de Jesús, de la generación de Cristo, de esa generación diferente, distinta, que si Israel no pudo ser una nación que demostrara la diferencia entre las naciones de aquella época, la iglesia del Señor debe de demostrarle al mundo que Jesucristo vive y que Jesucristo tiene el poder de cambiar y de transformar y hacernos nuevas criaturas, diferentes, distintas. Quiero leer rápidamente porque el tiempo desafortunadamente ya se me fue. Pero hay en Efesios, vamos a buscar ahí en el libro de Efesios para concluir. Lamentablemente solo voy a enumerar, esto podría ser tema, cada una de estas características de la iglesia, de la generación de Jesús, de la generación de Cristo, lo que marca la diferencia entre ser del mundo y tener a Cristo en el corazón. No fanáticos religiosos, no religiosos que simplemente muestran una apariencia, sino aquel que de veras puede decir: y Cristo vive en mí. O como dijo el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar, como quien dice, te voy a poner en evidencia, vas a ver en mí y yo te voy a mostrar. No a través de las palabras, sino a través de mis obras. ¿Quién es el que vive en mí? No es que las obras salven. Usted no va a buscar hacer obras buenas para ser salvo, porque si usted quiere hacer eso, mi querido hermano, la vida eterna no es para usted. No, las obras son la evidencia de que usted tiene fe en Dios. ¿Entiende lo que le digo? Y se lo voy a decir de esta forma. Hay dos pasajes muy parecidos en la Biblia, y es este que estoy citando, el del apóstol Santiago, donde habla de que la fe sin obras es muerta. Pero hay un capítulo en el libro de Romanos donde dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí no es que se contradigan, sino que se complementan. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo está hablando de lo que Dios ve en mí, una fe pura, una fe honesta. Eso es lo que Dios ve en mí. Y en el libro de Santiago, lo que Dios está expresando, el Espíritu Santo, a través de ese pasaje, es lo que los hombres ven en mí. Dios ve la parte espiritual, la fe. Los judíos querían alcanzar la gracia de Dios a través de las obras de la ley. Estaban muertas. Por eso dice que Abraham alcanzó la gracia de Dios porque creyó en él. Dios vio la fe en él. Pero en este contexto donde nosotros vivimos, en este contexto humano y social, hermanos, el mundo necesita ver evidencias que Cristo está en mí. Muchos hablan bonito, pero viven muy mal. En la iglesia son unos santitos, en la casa son unos demonios. En la iglesia son unos grandes siervos de Dios y en sus trabajos son unos monstruos. En la iglesia, hermanos, decimos cosas tan lindas y tan bonitas, y allá afuera hasta palabras obscenas se le salen de la boca. Por eso el apóstol Santiago tiene que decir: y de una misma fuente saldrá agua dulce y agua salada. No, dice, ¿verá que no? Entonces, ¿cómo es posible que de una misma lengua que alaba a Dios, con esa misma lengua murmuras, criticas y censuras y condenas a tu hermano? Hermano, esta es la realidad de la fe. Y esto es lo que Dios demanda y pide de nosotros. Así que voy a leer rápidamente. Yo le dejo como tarea: lea usted Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y dentro de eso, de esa lectura que usted tenga, allí describe las cualidades de la generación de Jesús, las cualidades del pueblo de Dios, de esa nueva humanidad que Dios está creando para un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios ha creado un pueblo y Dios se ha proyectado a hacer algo increíble. Y dice: reunir lo que esté en el cielo con lo que esté en la tierra. ¿Y qué es lo que está aquí en la tierra que le pertenece al cielo? ¿Quién? La iglesia, exacto. Por eso dice que así como traemos la imagen del terrenal, así el que es nacido de Dios tiene la imagen ¿de dónde? Del celestial. La intención de Dios es reunir a todos los que creyeron en Cristo de corazón. Esa generación de la eternidad, le voy a llamar así, comenzó con Jesucristo. Él es el Adán que produce efectos espirituales y celestiales. Y a partir de allí comienza una generación celestial. Y Dios está decidido a reunir lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. A ver, me dan ganas de decir levante la mano, pero mejor basta con que me digan amén. ¿Cuántos de ustedes se consideran celestiales? Amén. Gloria a Dios. Y ese amén estuvo bonito. Ahora sosténgalo. Lea entonces desde el versículo 3 al versículo 14 de Efesios en su casita. Ahora yo solo voy a enumerarle. Si usted quiere, escríbalo. Si usted quiere, memorícelo. Pero son varios aspectos que va a resaltar ahí de esta generación celestial. Y comienzo rápidamente. Nosotros somos objetos de bendición espiritual en lugares celestiales. Óigame bien, bendición celestial en los lugares celestiales. Eso solo es un derecho a los que alcanzan la vida eterna en Cristo Jesús. Segundo, escogidos, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Así que en el pensamiento de Dios, usted y yo ya existíamos, si es que usted va a ser salvo para la gloria de Dios. En otras palabras, en el cielo no habrán sorpresas. No, Dios ya lo había escogido en su pensamiento. Tercero, predestinados para ser, óigame bien, adoptados por Dios. Wow. Predestinados. Y vuelvo a hacer énfasis en esto. Cuando hablo de predestinación, no es una asignación de un destino, sino en el conocimiento de Dios anticipado, como se le conoce como presciencia. Dios ya sabe, antes de que tú nazcas, Él ya sabe cuál es tu fin. Pero eso lo sabe Él, no yo. Así que hemos sido predestinados para ser adoptados por puro amor. Wow. Bendito sea Dios. Cuarto, debemos de ser de gloria y alabanza de la gloria de Dios. Y eso es lo que no pudo ser Israel. Israel no pudo ser un pueblo que le diera la gloria a Dios, sino todo lo contrario. Israel fue un pueblo que pisoteó los mandamientos de Dios. Pero óigame bien, la iglesia moderna muchas veces con sus actitudes está pisoteando la sangre de Cristo y el nombre glorioso de Dios. Cuando usted, que se llama cristiano, peca y sus compañeros y amigos se dan cuenta de esa conducta, lo que usted está haciendo es pisoteando la sangre de Cristo. Hermano, tenga mucho cuidado con su vida. Mucho cuidado. Así que hemos sido llamados para alabanza de la gloria. O sea, como quien dice, mi vida adorna la gloria de Dios. Y así lo dice Pablo a Timoteo, que nuestra conducta santa son adornos a la doctrina de Cristo. Quinto, tenemos redención y perdón. Wow. Cristo no solo pagó el precio de mi condenación, sino que también me dijo: no me debes nada, amigo. Porque si alguien paga una deuda que yo tengo, entonces ya no le debo a aquel, sino ahora le debo al que pagó por mí la deuda. Pero viene el Señor y me dice: yo voy a pagar tu deuda. Y Señor, ¿y de qué forma te lo voy a pagar a ti? No tengas pena, no me debes nada, eres libre. Wow. Sexto, nos da sabiduría e inteligencia espiritual para entender, y aquí le hago un paréntesis, lea el versículo 8 y 10 específicamente con respecto a la sabiduría e inteligencia. Hay cosas tan profundas en la Biblia que necesitamos tener sabiduría espiritual para comprenderla. Si es que quiere entender lo espiritual de la letra. Amén. Siete, somos sellados por el Espíritu Santo. Óigame bien, somos sellados. Está aquí, lástima, el tiempo ya no me da, pero cuando se habla en la Biblia de sello, tenemos que trasladarlos al tiempo antiguo. Un sello, hermanos, era algo casi que sagrado. Nadie podía romper un sello, peor si iba firmado por un rey. Si alguien rompía ese sello, era condenado a muerte. Y cuando dice aquí que somos sellados, ¿sabe lo que está diciendo? Dios nos declara propiedad divina. Lo dice el apóstol Pablo de esta forma: ¿no sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis ¿qué? Comprados por sangre. Aleluya. Así que tu cuerpo ya no te pertenece a ti, tu vida ya no te pertenece a ti, tu vida y tu cuerpo le pertenecen a Dios. Ey, ante esta verdad, ten cuidado de lo que haces con tu cuerpo. Ten cuidado lo que haces con tus ojos. Ten cuidado lo que haces con tus oídos. Ten cuidado lo que haces con tu vida. Porque puede ser lo que dice Pablo: el que destruyere el cuerpo, ¿qué dice? el cual es templo de Dios, Él le destruirá. Y por último, ya no habla de sello, sino que habla de arras. Y la palabra arras se debe de interpretar como garantía. Tú eres mío para mi gloria y mi alabanza. El que tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, mi querido hermano, usted, como quien dice, tiene la garantía de que Dios cumplirá sus promesas en su vida. Este es el pueblo santo. Esta es la iglesia, esa es la generación, no del fin, sino la generación de Jesucristo. Esa iglesia que ha sobrevivido a siglos de siglos de siglos y todavía está viva. Que lo oigan los ángeles, que lo oigan los querubines, que lo oigan los serafines, pero que también lo oigan los poderes del infierno, que aquí hay vida por el poder de Dios, que somos salvos por la gracia de Dios, que tenemos todas estas bendiciones, porque un día glorioso decidimos: Señor, te entrego mi vida a ti. Amén.